Hola, bienvenidos de nuevo al Podcast Reload. Vaya semana más movidita con el PSN Gate. Tenemos aquí a José María Sempere, que hace tiempo que tenías que venir a explicar lo de Anonymous, pero esto ha pasado ya a segundo plano para dar lugar al escándalo, diríamos, de PlayStation Network, ¿no, José?
Sí, bueno, hay mucho de qué hablar realmente.
Hoy le dedicaremos un round entero a esta cuestión, porque creo que todos tenemos que decir la nuestra y también pues nos haremos eco de lo que dicen los usuarios y de qué va a pasar en el futuro, cómo se afecta. Haremos un repasito a este tema que creo que es de candente actualidad, que dicen los medios. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí, con un zumito.
Hoy estamos grabando el podcast por la mañana, estamos tranquilos, estamos bien. ¿Y Pep, cómo estás?
Bien, bien. Esto de la mañana no es mi horario favorito, pero bien.
Pues yo soy Xavi Robles y aquí empezamos. Empezamos también con la sección de noticias, que creo que se quedará un poco light comparado con lo que vendrá después, pero vamos a ellas. Víctor, ¿tú qué tienes?
Pues tengo una noticia de un retraso. No es el mío, sino el de FIAR 3, que se va al 24 de junio.
¿Para cuándo estaba previsto?
Para el 27 de mayo, si no recuerdo mal.
Y pues, bueno, ¿lo estáis esperando con mucha ansia el juego o qué?
Bueno, normal.
¿Quién ha jugado los otros dos?
Yo he jugado a todos.
Yo he jugado al primero.
¿Y qué te parece la
saga? Yo no pude acabar el segundo, la verdad.
Normal. Está bien, pero tampoco no es nada del otro mundo, ¿no? Sí, una expectativa quizás no muy buena con el tercero, pero va.
El primero de PC nos flipó bastante, yo recuerdo, Xavi, sí, que lo jugamos en tu casa para estrenar una tarjeta gráfica de cuyo nombre no quiero acordarme, y lo de la cámara lenta era flipante, lo de ver las balas y todo eso. Después, a mí la expansión del primero no me disgustó para nada, pero el segundo sí.
Luego también tenemos no un avance de un juego, pero sí que estamos con Red Faction Armageddon, que tiene demo para el próximo 3 de mayo. El juego sale un mes más tarde, el 3 de junio. Y por lo que nos contaste, Víctor, en el otro podcast, parece que pinta bastante bien.
Y luego puedo hablar un poco del single player, que creo que no...
Ah, ¿ya se puede?
Sí.
Ah, muy bien. Pues sí, luego das un repasito. Hoy tenemos también análisis interesantes. Analizaremos por fin Mortal Kombat y Portal 2, pero eso ya será en la parte final del programa. Pep, ¿qué noticia traes tú?
Pues a mí me sorprende que digáis que el tema de la semana es esta minucia de PlayStation Network, cuando nos hemos enterado de que Al-Qaeda usó cartuchos de Sega. No se especifica qué consola, Wikileaks dice que cartuchos de Sega, para esconder detonadores. Eso
es sobre
breaking news al 100%.
En fin, y José...
Pues yo tengo GeoHot, no podía ser de otra manera. Bueno, GeoHot ha hablado y ha dicho que no tiene nada que ver con el tema de la PlayStation Network. Lo que pasa es que lo tengo aquí en el teléfono, porque las declaraciones han sido muy divertidas. El tío se ha dedicado a dar mucha caña a Sony y dice cosas como, por ejemplo, dice: dais una mala imagen de la comunidad hacker. Esto se dirige a los autores del robo de datos, incluso si es un ataque dirigido a gilipollas como Sony. Luego continúa y dice también: no voy a burlarme de Sony por no importarle una mierda cuando tus datos han sido comprometidos y por no tener ni siquiera la decencia de pedir perdón cuando son tus datos los que han robado. Y sí, hay alguna cosa más, si no recuerdo mal. Solo PSN ha perdido tus datos personales, no Xbox Live cuando se hackeó Xbox 360, ni iTunes con el jailbreak de iPhone, ni Gmail con el routing de Android. Eso es porque las otras compañías no están locas. De unido. Y finalmente, ya la puntilla final es: me encantaría saber cómo ocurrió todo, porque desde luego Sony no nos lo va a explicar. Los muy payasos debían tener como password 4 o algo así. Por lo menos era aleatorio. O sea que se ha quedado a gusto.
Bueno, es normal también. El hombre, recordemos que no se puede acercar a una máquina de Sony en toda su vida por el acuerdo que llegó a cambio de no ir a la cárcel y pagar.
Pobrecito, ¿qué va a hacer sin las tablets nuevas de Sony?
Vaya.
Que vaya tela.
¿Os gustan las nuevas tablets de Sony, por cierto? ¿Tenéis algún tipo de interés en ellas?
No, cero.
Cero, ¿no? Además, hay una que pinta un poco bien, pero la esta que es
plegable. La que es plegable parece más o menos un poco...
A mí me gusta
que cambia
otra,
un poco el concepto. La otra me parece muy fea, porque parece como un iPod con un clip gigante detrás.
Por lo menos es todo entero, la otra no sé.
Pero esto, la que se pliega, o sea, es un poco lo que quería hacer Microsoft con el courier ese que canceló.
Eso estaba bien.
Pero eso estaba bien, o sea, esto es una mezcla de tablet y DS que yo no sé dónde va a ir a parar.
Bueno,
pero vamos, creo que Sony debería centrarse en la NGP, ¿no? Hacer de ese su aparato portátil para todo.
El timing del anuncio de las tablets fue divertido por eso, porque hicieron el anuncio rollo a las 10 de la mañana quizás, y un par o tres de horas más tarde anunciaban todo el tema del escándalo PSN y lo que había ocurrido.
Hoy leía...
era como una manera un poco triste y un poco efectiva de desviar la atención.
Han caído un 5% de las acciones de Sony con todo.
Muy
este
poco. Yo lo he mirado y realmente muy poco.
En fin, luego, por cierto, no nos olvidemos, esta semana se ha anunciado que Nintendo presentará su nueva consola en el E3, la sucesora de la Wii. Creo que no lo comentamos en el podcast anterior.
Comentamos el rumor.
Sí, el rumor, cierto.
Pero se ha confirmado que sí que lo presentará. Y nada, pues...
A mí me da un
jamacuco. En 5 semanas sabremos qué tiene Nintendo entre manos. Parece que va a ser algo con unos mandos, una pantalla incorporada y que...
5 semanas solo.
Qué cerca está, joder.
Está
es
muy, muy cerca.
No lo había pensado de esa forma.
Y ha confirmado también Nintendo que internamente se refieren a ella como Project Café, ¿no?
Sí, sí. Además con tilde, ¿no? Es un nombre... O sea, ¿sí? Un nombre castellano. Sí, sí, sí. Bueno, creo que es momento de pasar ya... Al PSN, José. Yo te cedo la palabra. Víctor, ¿vas a poner música de terror o algo así? O de...
Apocalíptica.
No lo sé.
Terrible, apocalíptico.
Ya veremos.
Muy bien.
Hostia, yo quiero ver a Piqueras dando esta noticia, ¿eh?
Puedes poner a Piqueras ahora aquí.
Vale.
Bueno, José, hoy vas a ser tú el que nos vas a contar todo esto de la... ¿Tú cómo lo has bautizado?
PSN Gate. No es bautizo mío, lo vi en otro sitio, pero me gustó el nombre.
Recordemos que Sony ha tenido una serie de escándalos ya con esta generación. Estuvo el Apocalipse,
uh-huh.
Que es eso de que el reloj interno de la PlayStation 3 pues,
se volvió loco, sí.
Dejó de funcionar también la PSN... El tema del hackeo. Y ahora esto, que yo me atrevería a calificar como la crisis más grave de esta generación por todo lo que implica. Porque, digamos, hay 77 millones de cuentas que se han visto totalmente comprometidas. Incluso la información de las tarjetas de crédito, información personal de esos usuarios. Y eso puede acarrear unas consecuencias brutales. De hecho, hemos visto como ya varias asociaciones de consumidores han pedido que se investigue a Sony porque uh-huh. Eso incumple la ley.
Yo diría que no es solo el escándalo más grande de esta generación de consolas, sino probablemente uno de los más grandes que ha habido en este sentido en Internet. Porque afecta a 77 millones de usuarios, es una burrada.
Sí, sí. Y veremos qué consecuencias acarrea, ¿eh? Económicas para Sony. Las acciones decís que solo han bajado un 5%.
Parece que muy poco.
Pero veremos cuando empiecen a ponerle multas. Porque realmente la obligación, pase lo que pase, es de Sony, de uh-huh. mantener esas cuentas a salvo, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito la cronología, qué pasó, por si alguien está despistado o para que nosotros mismos pues discutamos en unas bases comunes.
Tú estás despistado. El tema empieza el 20 de abril, que era miércoles. Lo que no tengo muy claro si era en Estados Unidos o en Europa, empezó a afectar por la mañana, el jueves o algo así, pero bueno, oficialmente es el problema empieza el día 20. Y la PSN deja de funcionar por completo.
Como dato, el 20 ya no funcionaba.
El 20 ya no funcionaba, sí. Tú lo sabes tienes muy en cuenta.
Lo viví y no funcionaba ya.
Pues deja de funcionar por completo y Sony la única explicación que da es que lo han cerrado por una intrusión externa. Y ya está, lo finiquitan así.
Al principio dijeron que era mantenimiento, ¿no? De hecho...
El mensaje oficial era mantenimiento, pero hubo un comunicado de un responsable de prensa o un PR de Sony.
No sé si era
Patrick Seibal, que es un hombre que se ha visto una situación francamente jodida. No sé si era este exactamente, pero dijeron eso. Fue que se debía a una intrusión externa, pero no dieron ningún dato más. Entonces, fueron pasando los días, la gente se fue encabronando cada vez más, lógicamente. No había ningún tipo de información. En internet habían cada vez más rumores. En NeoGAF me parece que había un usuario, o en Reddit, que ya empezaba a apuntar que el tema era porque se habían robado los datos de las tarjetas de crédito de los usuarios. Y la cosa transcurrió así, sin información y con la gente cada vez con los ánimos más caldeados.
La gente al principio relacionaba todo este tema con GeoHot, con Anonymous.
Sí, en un principio se culpó al grupo de hackers Anonymous, pero estos, creo que fue el primer día o el segundo día, ya sacaron un vídeo en YouTube diciendo que ellos no tenían nada que ver. Lo de GeoHot, yo creo que, aunque él haya salido diciendo que no tenía nada que ver, yo no he llegado a leer que nadie sugiriera que estaba involucrado.
Que
y él mismo lo dice.
Que
dice,
venía motivado por el hackeo de GeoHot. O sea,
sí, eso sí. En ese sentido se apuntaba que era por la comunidad hacker que estaba cabreado con todo este asunto. Entonces eso, sin información ni nada, hasta el día 26, en el cual Sony emite ya un comunicado oficial en el que admiten que han sido víctimas de un ataque, que se ha robado información, y empiezan a dar información sobre lo que se ha robado. Entonces, en un principio explican que se han robado los datos personales, que no son 2 y 3, o sea, empiezan a decir, se ha robado nombres, apellidos, dirección, código postal, ciudad, provincia, país, dirección de correo electrónico, nombre de usuario de PlayStation Network y o Curiosity, que es el servicio tipo iTunes o Spotify que tiene Sony, y la contraseña. Y dicen que de momento no tienen razones para pensar que se hayan robado los datos de las tarjetas de crédito, pero que no descartan esa posibilidad. Entonces,
y que vayas con cuidado, ¿no?
Y que vayas con cuidado. Entonces empiezan a advertir, pues yo creo que lo más importante que deberían tener en cuenta los oyentes es que decían que si reciben correos electrónicos supuestamente de Sony, solo serán avisos, no les van a pedir ningún tipo de dato personal. O sea, si te piden cualquier dato, que tengas la seguridad de que no son ellos. Y también recomiendan tener vigilada, digamos, el extracto de la tarjeta de crédito para ver si hay algún tipo de movimiento sospechoso. Entonces, en ese momento fue un poco caótico porque empezaron a aparecer rumores de gente que decía, oh, es que me han cobrado. Y de hecho creo que teníamos un comentario en Zona Reload que decía que tenía un cargo por la noche de 23 euros que no sabía de qué era. De momento no hay ninguna confirmación, y esto es importante tenerlo en cuenta, ninguna confirmación oficial de que haya habido robo de tarjeta de crédito. Luego lo explicaremos más el porqué, pero la posibilidad está ahí.
Uh-huh. Y digamos, ahora mismo, ¿cómo está el tema?
Ahora mismo está todavía peor. Todavía peor, porque han empezado a dar más datos y entonces sí que ya se han quedado con el culo al aire y se ha visto que es un poco por dejadez o ineptitud. Han explicado que los datos que se han robado estaban en una base de datos que no estaba encriptada, que decían que tenía un sofisticado sistema de seguridad que las protegía, pero que no estaba encriptado. Entonces, evidentemente, no es forma de tener los datos, y es lo que apuntabas antes, de que seguramente les puede caer una multa gorda en ese sentido. Y que los datos de las tarjetas de crédito, siguen insistiendo en que no saben si están comprometidos o no, pero que en todo caso sí que estaban encriptados
y que no tenían además el código de seguridad, ¿no?
Y sí, que ese es un detalle importante, que no, las tarjetas de crédito, las Visa al menos, las Mastercard y todo esto, no sé cómo van, pero la Visa tienes que poner el número y aparte los 3 dígitos de seguridad, que no sé hasta qué punto. Es que a mí no me suena haber hecho alguna compra por internet y que eso no me lo hayan pedido. Lo que pasa que sí que después te pedían como los códigos esos de la regleta esa de códigos del banco. No sé si
los 3 dígitos estos de seguridad generalmente sí que los
generalmente piden. Se pide, pero a mí me suena haber pagado alguna cosa que no me lo pedían. No sé si después había otro paso de protección después.
En Amazon, por ejemplo,
en Amazon lo pones en Play también, sí.
Sí, sí, también, hombre, advertían de que uno de los mayores peligros es si tienes el mismo usuario y el mismo password en distintos servicios.
Sí, esta es otra, como la
o
información
el correo electrónico o el mismo Amazon o Netflix o lo que sea.
Esto lo hemos sabido hoy, como la información no está encriptada, evidentemente ellos saben tu nombre de usuario de la PlayStation Network, saben tu email y saben tu contraseña, porque no está encriptada, con lo cual saben cuál es tu contraseña, evidentemente, y si tienes la misma, por ejemplo, en el correo electrónico, pues evidentemente está comprometido. Pero claro, es que la mayoría de usuarios utilizan la misma contraseña, por fuerte o débil que sea, según su complejidad, la utilizan para prácticamente todo.
Claro, y ahí está el peligro,
entonces,
¿no?
De que ellos advierten eso, claro, me parece
si
también un aviso.
Si entran un correo electrónico y buscan datos bancarios, posiblemente dentro de algún email los tengas, o dentro de algún servicio tengas la tarjeta ya metida, y ahí te puedan hacer cargos ya más complicados, ¿no? Uh-huh. También el analista Michael Pachter decía que este incidente era más una forma de marcar paquete por parte de los que han hecho el robo, más que eso, ¿no? Que con la intención de estafar a gran escala, pero uh-huh. Tampoco yo me confiaría.
Yo no me confiaría para nada. Yo creo que lo primero que haría sería cambiar las contraseñas de prácticamente cualquier servicio que tenga, de correo electrónico, tiendas y demás. Y como precaución, yo creo que no estaría más cancelar la tarjeta de crédito que tengas ligada con la PlayStation Network. Por más que digan que en teoría no se ha robado, que estaba encriptado y
hombre,
todo el
evidentemente
rollo,
Sony
después
tendría
de 6 días que no han dicho nada y cómo ha ido el tema, yo lo siento, pero no me fío.
Si hay algún cargo injusto en tu tarjeta, pues evidentemente todo el mundo apunta a que Sony se tendrá que hacer cargo de
se
ese.
Se tendrá que hacer cargo. Yo supongo que eso depende,
cobro, ¿no?
Depende
pero,
de las...
Pero también demuestra que ha sido por eso y...
Claro.
O sea, por eso las entidades bancarias también tienen sus seguros y mediante denuncias se pueden arreglar la mayoría de esas cosas.
Sí, las tarjetas de crédito están aseguradas.
Papeleo y
claro,
metemos, a ver el tiempo que te.
Que no hay excusa posible.
Y de cualquier forma. Por 30 euros no te interesa hacer toda esta gestión y mira, son 30 euros tú, no sé.
Y de cualquier forma, yo creo que esto tiene más que ver con la venta de datos realmente, porque.
Eso iba a decir.
Tienen 77 millones de usuarios en su base de datos y bueno, eso les pagarán una pasta por venderlo.
Esto además va ligado con otra noticia que salió ayer, si no me equivoco, antes de ayer. Que era que Microsoft advertía de un intento de phishing en Xbox Live. El phishing básicamente es ingeniería social y es un tío que te llama o se pone en contacto contigo haciéndose pasar por Microsoft o la empresa que sea y jugando con que tienen cierta credibilidad y tal y pedirte ciertos datos para luego él hacer lo que considere oportuno. Entonces, es lo que decía Víctor, si tienen todos tus datos personales, hacer ese tipo de acción y con un usuario que no sea muy cauto es mucho más fácil de que tenga éxito.
Sí, te pueden decir, mira, tu DNI es tal, exacto, vives en tal sitio, necesitamos que cambies la contraseña y que... En fin, bueno, aquí hay muchas cosas que comentar. Yo creo que una es a ver qué pensamos de quién tiene la culpa. Otra es el tema de las relaciones públicas y de cómo ha actuado Sony en esta situación, de si creemos que lo han hecho bien o mal. También está el tema de la confianza, de en qué punto se encuentra la confianza tanto de la prensa como de los usuarios y de las propias compañías que publican contenido en PSN.
Ese es un factor muy importante porque no lo hemos comentado, pero esta mañana Sony ha comentado que sus planes es que en una semana el sistema vuelva a estar funcionando,
mayo,
lo cual sería
¿no?
el 3 de mayo. Y serían 2 semanas de caída a la PlayStation Network. Eso es un dineral para Capcom, Konami y demás compañías que venden contenido a través de PlayStation Network, que es dinero que no han podido ganar y vender.
Sí, es que, digamos, ahora
lanzamientos de juegos que se tenían que producir esta semana, el Outland de Ubisoft, por ejemplo, pues se va a retrasar en PlayStation Network, evidentemente.
Los DLCs, betas, por ejemplo, la Infamous,
la
que
Infamous
estaba prevista. Ahí, no sé, el año pasado, por ejemplo, se supo que Microsoft había ganado más dinero ya en Xbox Live que con ventas de juegos, ¿no? Y imaginaros lo que sería 2 semanas sin ningún juego de una compañía en las tiendas. Uh-huh. Mucho dinero, ¿no? A nivel mundial, además. A ver, empecemos. Por ejemplo,
culpables.
Venga.
Señalemos.
¿Qué creéis que ha pasado y cómo creéis si han actuado bien, han actuado mal, hubieseis hecho las cosas de otra forma?
Hombre, la culpa, digamos que está compartida, en realidad. Es culpa de los que hicieron la mala acción y aparte Sony también ha actuado mal. No. Porque. No sé, yo recibí el mail avisándome ayer a las 11 de la noche. Quiero decir, llevo desde el miércoles pasado ya. Han tardado una semana en decirme que mis datos habían sido robados. Pues hombre.
No. Sí, está claro. Los usuarios no tienen ninguna obligación de consultar ni el blog de PlayStation ni el Twitter de nadie.
No. O sea, yo tengo la suerte de que lo vi el cuando, nada más que salió, pero habrá muchos de esos 77 millones de usuarios que no. que no lean prensa sobre videojuegos, que no lean el blog de PlayStation, sobre todo.
Hay que decir que el caso de Sony España, nosotros que trabajamos en esto sabemos que están muy atados de manos sobre lo que les indican desde Inglaterra, por un lado, y desde Estados Unidos o Japón, por otro. La reacción de Sony España yo creo que no ha sido la correcta, pero no sé hasta qué punto estaban limitados por ellos. O sea, a mí me comentaban el día que salió la noticia, el comunicado oficial de Sony, por la noche me decían, ¿tú has recibido como prensa, has recibido algún mensaje de Sony? No. Pero es que tampoco lo recibí la mañana siguiente. Eran las 12:30 al mediodía o la 1.
Todavía hoy, vaya.
Yo es que creo que lo he recibido como usuario. O sea, quiero decir, a mí me parece un fallo de a nivel de relaciones públicas de ni siquiera comunicarlo a la prensa. A ver, sí, todos sabemos que nosotros, uno de nuestros deberes es estar pendientes de lo que dicen, pues a través del blog o lo que sea, pero joder, una notificación por su parte yo creo que no está de más.
Sí, además cuando se juegan con los datos de los usuarios, ¿no? Que a partir de ahí tienen que darte el poder para que tú hagas lo que quieras. Uh-huh. Y te tienen que informar, yo creo, al 100%. Ellos daban la excusa de que se habían enterado de que su seguridad había sido comprometida justo cuando cerraron la PSN el día 20, ¿no? Pero que habían descubierto que se habían robado esos datos el lunes y que justo cuando lo descubrieron, lo anunciaron.
Lo descubrieron el lunes, pero el anuncio fue el martes por la tarde-noche, si no recuerdo mal.
Bueno, también hay que darles un
margen. Hay que ver cómo enfocas el tema, pero bueno, quiero decir, hay más de 24 horas.
Para mí el fallo más grave, y lo voy a seguir diciendo, la PSN es un servicio gratuito, vale, pero en realidad no lo es.
Lo estás pagando
cuando compras la consola, y luego con cada juego, tú pagas unos royalties a Sony. Entonces, esos royalties se supone que se destinan en parte para que Sony pues amortice sus gastos y su estructura y su plataforma y todo lo que sea, pero también para garantizar un servicio que digamos que es un punto fuerte de venta de la consola, que es un servicio online gratuito, que a ti te sale gratis, pero a ellos no. Con lo cual tienen que invertir en eso. Es decir, tú no puedes decir, mi consola pues tiene alas y toca música, te la compras y no lo hace. Pues entonces te están mintiendo, ¿no? Pues es lo mismo. Tú estás comprándote a lo mejor la PlayStation 3 porque el servicio online es gratuito. Y primero, que te deje funcionar durante 2 semanas es grave. Es grave porque tienes todo el derecho del mundo a disfrutarlo, estar de vacaciones jugando con tus colegas online o yo qué sé. Imaginaros que se monta un torneo y tienes ahí, pues yo que no sé, lo organizas y tienes un negocio que se basa en eso.
Podríamos preguntarle a la LVP, por ejemplo, claro, qué opina de este tema, porque es una de las competiciones oficiales es al FIFA de Play 3.
Sí,
pues,
sí.
2 semanas
bueno,
que
dijeron que ya harían un comunicado, a lo mejor, o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a ver, esperemos a ver qué dicen. Pero en todo caso, que ya me parece grave el tema de que se cierre la PlayStation Network durante 2 semanas. ¿Por qué? Primero, no han invertido en sistemas secundarios de seguridad o, no sé, aislar una cosa de otra. No, no soy ingeniero, pero vamos, creo que tendrían que tener un plan B, algo más.
A ver, es evidente
más
que
trabajado.
No, o sea, todos somos conscientes de que, por ejemplo, Google debe estar recibiendo ataques continuamente. Yo no me imagino
Apple,
el Gmail caído 2 semanas porque lo estén arreglando. Es que no me entra en la cabeza, se paraliza el mundo, básicamente.
Sí, hemos tenido suerte de que esto es algo para jugar. Y entonces, pues mira, tampoco se cae el mundo, pero eso, Gmail, que es una herramienta de trabajo, se cae 2 semanas y vete a saber qué pasa.
O Google, o sea, mucha gente no sabe usar internet sin Google. O sea, se te cae el buscador y ya
va a ser. O incluso Facebook.
Facebook. O sea, ¿qué hacen 100 millones de personas sin el Cityville?
Y luego está, por otra parte, además de la caída en sí, el robo de datos, ¿no? De que, no sé, me parece muy fuerte.
Es que está muy claro que, por un lado, hay un grado de culpa muy grande por parte de los autores del ataque, pero por el otro lado hay un tema de dejadez o negligencia, o como lo quieras llamar, por parte de Sony en la protección de esos datos.
Sí.
E incluso de cómo han reaccionado ante toda esta situación. Yo creo que no puedes culpar únicamente a una de las partes.
Yo creo que
es compartida. Luego ya cada uno pensará quién tiene más o menos culpa. Yo creo que por igual.
Es como si se te infecta el ordenador con un virus. Evidentemente la culpa la tiene la persona que ha hecho el virus y que ha distribuido el virus. Pero tú también tienes parte
también
de culpa porque no has hecho ni copias de seguridad y no has comprado un antivirus o buscado una solución para proteger tu ordenador, ¿no? Entonces, también tienes parte de culpa por, digamos, por no por ser dejado, pero sí por uh-huh. no ser previsor, ¿no? Uh-huh.
De cualquier modo, yo creo que tienen más culpa los autores del ataque que Sony en realidad, porque es como si tú vas por la calle y te pegan un tiro y te dicen, oh, no, te jodes que
yo no creo
un
que sea
chaleco
mismo,
antibalas va muy bien.
Yo no creo que sea lo mismo.
Yo creo no es lo mismo porque tú vas por la calle, te atracan, pero no estás jugando con los datos de 77 millones claro, de personas. Claro. Tienes una responsabilidad y tienes que tomar unas medidas para proteger eso. Y la propia ley lo dicta. El otro día, con el tema de Facua, lo comentaban, que había la Ley Orgánica de Protección de Datos y que había un punto que era el 9 o el 6 o algo así, que decía que la empresa que tiene los datos está obligada a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que esos datos no se van a poder robar. Si se roban, a ver, sí, puede ser un accidente o como lo quieras llamar, pero esas medidas no están ahí. También hay que decir que no hay sistema seguro, o sea, no podemos ser tan ilusos de pensar que existe un sistema impenetrable que los hackers no van a poder reventar. Pero bueno, cuando ya te dicen que los datos, por ejemplo, que no estaban encriptados, pues ya empiezas a dudar un poco de que hayan tomado las medidas que tenían que tomar.
Yo aquí creo, o sea, a ver cómo digo esto para que no se me malinterprete, pero yo, para empezar, no encuentro justificación posible a un ataque hacker. Es decir, esta gente me parecen todos y cada uno de ellos, los que lo hacen con mala intención, los que lo hacen para joder, unos cabrones.
Pero es importante.
Y lo digo como afectado.
Pero es importante.
Hemos tenido problemas con eso en Anight, que pudimos solucionar más o menos bien, por suerte. Evidentemente, entiendo que por desgracia para nosotros no somos Sony, porque no tenemos los datos de 77 millones de usuarios. Por ahí. Sí, pero no llegamos a 77.
75.
Sí, 76 y poco. Pero está claro que Sony no se puede permitir el lujo de tener los datos así de descuidados.
Sí, pero no.
Yo creo que son cosas independientes. No hay un culpable, hay un cabrón y un descuidado.
Sí, exacto. Exacto.
Pero el descuidado es mucho más grande que el cabrón y por lo tanto tendría que prever, pues, un ataque así, más estando amenazada como estaba, más sabiendo que está perjudicando no solo a 77 millones de usuarios, sino lo que decíais también, al resto de colegas de trabajo que publican sus juegos en PlayStation Network, a los que organizan torneos que giran alrededor. Es decir, hay muchísima
A nosotros mismos nos ha jodido este tema. Yo tenía que hacer el análisis del SOCOM y no he podido hacerlo porque no he podido jugar online. Evidentemente no voy a publicar un análisis sin jugar al componente más importante del juego.
Sí, sí, no, está claro. O sea, Sony no se puede permitir ese lujo como empresa del tamaño que es. De todos modos, yo recuerdo, no soy ningún experto en la materia y tampoco he prestado toda la atención del mundo a este tema porque no soy usuario de PlayStation Network todavía, me lo voy a pensar ahora, pero sí que recuerdo que, por ejemplo, hace relativamente poco a Yahoo se le escaparon también un montón de datos. Es decir, son cosas que aparecen con cierta frecuencia en las noticias. Entiendo que no es la misma magnitud porque esté encriptada la información de otras uh-huh. compañías o por lo que sea. Pero sí recuerdo eso, ¿no? Ver en las noticias filtraciones que en un primer momento parecen escandalosas y al cabo de una semana nadie acordarse de ello. No sé por qué, ¿eh? No digo que vaya a pasar lo mismo, ni digo que sean casos comparables, pero sí me suenan cosas similares que han sido menos graves de lo que parecía, ¿vale?
Uh-huh. En fin, bueno, y respecto a la confianza, a partir de ahora, ¿cómo lo veis?
Yo mal. Yo creo que ahora Sony el gran trabajo y el gran reto que van a tener es recuperar la confianza de los usuarios. Había un Richard Ledbetter, el encargado de Digital Foundry en Inglaterra, decía que él a partir de ahora, en cuanto pueda, lo que hará es cambiar los datos y ponerlos falsos en las cuentas de Xbox Live y PlayStation Network, porque dice que ya no se fía de esto. Y dice que él es consciente de que eso va en contra de la normativa y que le pueden banear y que le parece perfecto, pero que no va a poner sus datos. O sea, si un experto ya te está diciendo que no se fía, y pues imagínate el resto de usuarios. Hay un montón de gente que, por ejemplo, decía pues que va a quitar los datos de PlayStation Network y no la van a usar. O sea, la usarán para jugar online, pero no comprarán porque no se fían.
Hombre, tenemos también la suerte, entre
ahora
comillas,
empezarán
de que
a vender
tarjetas,
más,
¿no?
Las
tarjetas de códigos que
claro,
puedes comprar en la tienda.
Claro, pero el tema de PlayStation Network es que ha habido muchísimos usuarios que han puesto la tarjeta y han seguido utilizando la tarjeta porque PlayStation Network ha estado no sé cuánto tiempo que no habían tarjetas prepago.
Cierto,
con
cierto.
Lo cual,
yo creo que a pesar de la magnitud del asunto, no sé si tengo mis dudas de que los usuarios vayan a castigar a Sony por eso.
No, yo creo que será una minoría. Es que seguro que incluso hay un montón de usuarios que ni se han enterado de todo esto.
Acabará
ahora que está empezando a salir en la tele y en todos los medios.
De hecho,
importantes.
Mi padre me preguntó por eso, sí. y si lo había leído en varios sitios y tal.
Yo creo que acabará dependiendo de si se producen robos o no. O sea, la accesibilidad de las cuentas de crédito y la posibilidad de falsearlas es lo que va a determinar hasta qué punto se va a desgastar la confianza. Pues si te cogen el mail y te mandan spam, ¿cuánta gente que no quieres tendrá tu mail ya? ¿Cuántos spam recibes al día? Por uno más, a mí sinceramente me atrae un poco sin cuidado. Pero hombre, que hagan compras con tu tarjeta, eso sí molesta un poco más.
En fin, bueno, creo que ya podríamos, si no queréis añadir nada más, podríamos dejar el tema aquí. Esperamos vuestros comentarios en www.zonareload.com o en eurogamer.es, que tenemos un especial desplegado con todas las noticias al detalle en portada y muy visibles, o en elgames.com, que también se comenta toda esta historia, pues eso, ¿no?, con un toque de humor. Y pasamos, yo creo, a una serie de análisis como hace tiempo que no teníamos, porque está Portal 2, está Mortal Kombat, juegos ambos
muy potentes.
Y muy bien puntuados, además. Y venga, Víctor, sorpréndenos con tu cantarella o no. Aquí no
sí,
hay.
Sí, sí, sí.
Vale, vale. Paramos entonces unos segunditos para.
Segundos musicales.
Perfecto. Bueno, Víctor, ahora que se ha levantado el embargo de Red Faction del apartado para un jugador, cuéntanos qué tal. A mí, yo tengo más ganas del single player que del multi.
Pues el single está muy bien, la verdad. Es, digamos, una vuelta a la linealidad, porque no es un sandbox. Y aunque realmente a mí es lo que menos me gustaba, porque Guerrilla me gustó muchísimo, pero la verdad es que funciona muy bien. Nos pone en el papel del hijo del protagonista de Guerrilla, que ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba. Y
Alec Mason.
Sí, este es no sé qué Mason, su hijo. Digamos lo que ocurre entre Guerrilla y este juego lo van a sacar una película con el canal Sci-Fi y ahí se explicará todo, pero la cosa es que Marte se ha vuelto un sitio inhabitable totalmente y la gente ha tenido que construir colonias en el subsuelo y viven allí, y tú eres pues un tío que se dedica a hacer trabajillos de todo tipo, un parguela, hasta que en uno de esos trabajos liberas una horda de marcianos muy cabreados y empiezan a matar a todo el mundo y la lías bastante parda. Y ahí es cuando tú tienes que lidiar con los marcianos, con cómo solucionarlo, y al mismo tiempo con el odio de toda la gente que te odia a ti, a la Red Faction y a absolutamente todo. Y bueno, está muy bien, la verdad. La historia, a mí personalmente, me el cachito que pude ver, que no era ni desde el principio ni hasta el final, pero bueno, estuvo bastante bien. Y lo que mola bastante es que hay la destructibilidad del escenario, al ser más reducido, hay como más en menos espacio, porque en Guerrilla la cosa es que había mucho que destruir, pero estaba como muy disperso por el mapa, pero aquí casi todo lo que ves a tu alrededor se puede destruir. Y por ejemplo, han hecho algo que me gusta mucho, que es que como muchos niveles de las estructuras tienen muchos niveles, y puedes, por ejemplo, bajar hasta abajo del todo en vez de por las escaleras reventando el suelo. A mí destruir me gusta bastante, la verdad.
Muy bien.
Entonces, y de momento no puedo, no sé, tampoco jugué, no sé, como 4 horas. Fui el único que me pasé la demo, por cierto.
¿Punto fuerte, cuál es?
El punto fuerte es la Magnet Gun, el arma este de es que funciona muy bien, realmente. O sea, toda la jugabilidad está estructurada alrededor de
esta arma. Tú pones una cosa en un lado y la otra,
sí, la otra en otra, y se juntan en el medio y
todo lo que hay en medio lo arrasa.
Si lo que hay en un lado o en otro es suficientemente grande, sí.
Es como el gancho del Just Cause, pero a lo bestia.
Sí, pero muy a lo bestia, claro. Y bueno, habrá que ver. Supongo que la campaña funcionará bien, porque según nos contaron eran entre 8 y 10 horas.
¿Que eso se traducirá entre 4 y 6, como pasa últimamente? O
No lo sé, no tiene pinta, la verdad. Vale. Pero bueno, 8 horitas de campaña. Desde luego parece bastante más asequible que las 2000 que era el Guerrilla, que al final ya no tenías ni que romper. Pero
muy
bueno.
Bien.
También habrá, Víctor, de todos modos, lo que se ha visto sobre todo son esas cuevas, esos ambientes más oscuros, pero también habrá zonas externas.
Sí, pero ¿no? sales a Marte en cierto momento y... A mí eso me sorprendió porque en la presentación nos contaban en plan Marte es un sitio inhóspito, ahora no puedes salir porque no puedes ni respirar el aire de Marte, no sé qué. Y bueno, salías a Marte y tampoco...
Tampoco estaba tan mal.
No, el clima era bueno, estaba bien, pero no sé.
A lo mejor es una mentira, una conspiración.
Una conspiración anti-Red Faction.
Sí, sí. En fin, bueno, juego a seguir, este Red Faction, la demo, recordarlo el día 3 de mayo. Los usuarios de PlayStation Network, con un poco de suerte, ese mismo día se activará la PSN. Y ahora con el análisis de Mortal Kombat, que la semana pasada solo hicimos un pequeño avance después de jugarlo un par de horas. Y ahora Pep y José le han dado fuerte e incluso la han analizado. Podéis encontrar los análisis en eurogamer.es, anitegames.com. A ver, ¿qué pensáis de él? ¿Qué os ha sorprendido? Eso sí.
A los dos. Yo reconozco que no seguía el juego de una forma especial, no confiaba especialmente en él, pero me ha sorprendido porque es un juego hecho con muchísimo cariño, con muchísimo respeto para la franquicia y con el material original, y creo que es lo que necesitaba Mortal Kombat, ¿no? Lo que comentaba yo en el análisis es que ha ido perdiendo fuelle la franquicia desde hace unos años, que se empezó a recuperar con Mortal Kombat versus DC Universe, pero porque era un buen juego, no porque fuera un buen Mortal Kombat, porque sinceramente Superman no pinta nada aquí y los fatalities sin sangre son poco menos que una broma. Así que este Mortal Kombat es lo que le hacía falta a la franquicia, y en ese sentido el prescindir de un número me parece correcto para hacer un reboot de estos con todo el sentido del mundo, aunque no es tan reboot como pueda parecer, porque cronológicamente el juego es el último, es decir, sería Mortal Kombat 9, como se llamó en algún punto, y el juego de hecho empieza justo después de donde acaba Mortal Kombat Armageddon, que era hasta ahora el último de la saga. Lo que pasa es que en la propia introducción del juego hay un viaje en el tiempo brutal hasta el primer torneo de Mortal Kombat, que es pues el del primer juego, el de la película y el que todos creo que más recordamos, ¿no? Y lo de la historia lo cuento porque es especialmente importante, ya que hay un modo historia, pues yo creo que el modo principal del juego, aunque no sea el más largo, en el que pues mediante una serie de capítulos, los cuales controlas solo a un personaje durante 4 combates más o menos, creo que son cerca de 20 capítulos.
16. Son 16 capítulos.
Que son que entre 6 y 8 horas, depende de cómo se te atragante en algunos combates.
Sí.
Con un montón de cinemáticas, con varios arcos argumentales. Está muy, muy bien, la verdad.
Con un doblaje muy malo. Eso también hay que decirlo, el doblaje es muy malo.
Sí, pero es muy efectivo. La historia es la que es. A ver, la historia Mortal Kombat no es.
Sí, o sea,
cosa fantástica. No está Christopher Lambert aquí tampoco, por desgracia. Pero la verdad es que engancha. A mí me enganchó.
No es un prodigio de narrativa y de guión, pero sí que hace un trabajo muy efectivo ligando las historias de los diferentes personajes,
sí,
que controlas,
sobre todo eso,
y haciendo una historia que sea más o menos un poco uniforme y que quede bien.
Y variada, o sea, tiene bastante, sí, mérito cómo se mantiene apetecible el modo historia, la verdad.
Uh-huh. Y en este modo, por lo que tengo entendido, no se pueden hacer fatalities.
No hay fatalities. Claro, no. O sea, si tú, por ejemplo, luchas contra Liu Kang, por decir uno, pero claro, si le haces un fatality, en teoría está muerto, y si después tiene que volver a aparecer, pues no. O sea,
muere gente,
es una exigencia.
Ojo, pero sí, es siempre en cinemáticas.
Uh-huh. Entonces, ¿cuándo se ven los fatalities? ¿Cuándo se ve que el juego...? Porque el juego es muy violento.
Sí, dijeron hace poco que era el más violento de la saga, y yo creo que llevan razón los desarrolladores aquí. Se ven en los combates versus, todo lo que juegues online o con un amigo en casa, en el modo torneo, que sería el modo arcade de toda la vida, que tú juegas contra 10, creo que son, sin cinemáticas ni leches, y también en la torre de los desafíos, o torre de los retos,
torre
que
de los retos.
Final, también hay, son una serie de misiones concretas, pequeñitas y variadas, y algunas de ellas son o ejecutar un fatality directamente o terminar un combate por huevos con un fatality determinado.
Hay 300, ¿no?
Hay la torre tiene 300. Luego, aparte, no solo por los fatalities, que hay los de los personajes y hay de escenarios también, vuelven algunos muy típicos como el de la piscina esa de ácido o el puente aquel y caer a los pinchos. Luego había uno muy chulo en el metro, que me explicaba el otro día. Pero es que además hay luego... El juego tiene una barrita en la parte inferior que tiene tres grados, digamos. Se va rellenando a medida que recibes golpes. Con el primero haces el golpe especial, que sería como los EX de Street Fighter 4.
Mejorada de un
con dos puedes bloquear o parar el combo de un contrincante. Y con tres hay los ataques X-Ray, que son... Coge una cámara como los de la película que es Jet Li, Romeo debe morir, que es como rayos X, y ahí ves cómo se rompen los huesos y son bastante bestias. Hay uno, no sé qué personaje era, es Jackal, me parece. Hay uno, no, Jackal no, Cabal. Sí, el de Cabal que le patea la cara de una manera, pero muy brutal, que cada vez que lo ves dices, duele.
Sí, sí.
O sea, se notan, no son los fatalities, el juego es muy violento en todos los sentidos.
¿Y cuántos personajes hay y qué tal están?
¿Cómo se juega? 27, si no me fallan los cálculos, 27 jugables.
El otro día en los comentarios de Analytics, y son
27 jugables y 3 que no puedes controlar. Son Quintaro, Goro y Shao Kahn.
Sí, algunos, por lo que leí, se controlan en algún momento en algún reto de la torre de los retos, pero yo sinceramente no he llegado tan arriba.
Yo no he llegado a 300.
Estoy en el 70 y pico, creo. Pero sí, bueno, la versión de PlayStation 3 en cualquier caso tiene el añadido de Kratos, con lo cual son 28 jugables, que la verdad tampoco lo he podido probar porque tenemos la versión de 360. Pero bien, a nivel de personajes, pues están los que deberían estar, creo yo.
Además es importante que todos están muy bien equilibrados, excepto Shao Kahn, que si acaso ya lo comentaremos después, que es lo donde el juego se vuelve loco. Pero los personajes están muy equilibrados y quizás ayuda el hecho de que no tienen estilos de lucha diferenciados.
Están equilibrados porque son básicamente
básicamente lo mismo, exacto.
Tienen, pues, los no es necesariamente un problema, así que es una cosa a tener en cuenta para según cómo te aproximas al juego. No es un Street Fighter, no es un Virtua Fighter, porque todos los personajes comparten unos movimientos básicos, como son el uppercut de toda la vida, que es clave totalmente en el juego, el barrido pulsando atrás y patada, y después pues los golpes especiales son los típicos, ¿no? Son los proyectiles, los agarres, los teletransportes, que sí que hay pequeñas variaciones y están sobre todo ahí, pero no hay de una forma muy muy clara el típico personaje lento y fuerte, el típico personaje más rápido y ágil, el típico personaje equilibrado. No, tú te puedes, digamos que entre comillas y de forma un poco generalista, si dominas uno, dominas todos. Una vez te aprendes sus combos, que son todos muy parecidos también, no se ejecutan igual, pero son combos de tres golpes con posibilidad de encadenar juggles y golpes aéreos y tal igual, pero son muy muy similares todos. Eso sí, están bien representados, digamos. La personalidad está bien definida por las voces que pegan en mitad de un combate, por su forma de recrearse en la violencia. Vuelven muchos fatalities clásicos y eso está muy bien.
¿Y qué notas les habéis puesto y a quién se lo recomendaríais el juego?
Yo le he puesto un 9. Yo considero que el juego, yo lo recomendaría especialmente al que vaya a jugar solo. O sea, vaya, yo creo que es el juego de lucha más completo que hemos visto últimamente a nivel de modos y por lo que ofrece para la experiencia individual. A nivel, si juegas con amigos o juegas a nivel de internet, es divertido y está bien, pero creo que le falta ese plus de profundidad que sus fans dicen que no, pero yo creo que Street Fighter 4 es mucho más profundo de lo que es Mortal Kombat. Entonces quizás a nivel competitivo le falta ese puntito para acabar de destacar, lo cual no implica que los modos online no estén bien, porque están bastante bien. Hay uno, el King of the Hill, si no me falla el nombre, que está muy bien. Es como el Endless Attack de Street Fighter 4, que básicamente es una serie de combates, son con 8 personas, y entonces para ver quién se alza como campeón. Y está muy bien porque mientras dos luchan, los otros tienen sus avatares y están ahí como público, y puedes ir animando, puedes puntuar a los jugadores que están en ese momento en acción. y está muy bien porque puedes ir aprendiendo pues sus truquitos y sus combos y tal. O sea que a nivel de modos online, aunque le falle un poco ese lado competitivo, está francamente bien.
Sí, sí, sí. Bueno, yo le he puesto un 8, pero la conclusión bien podría ser la misma. Sí, quiero dejar claro que no estamos diciendo que el juego no tenga ninguna profundidad. Evidentemente sí,
no,
que
no,
tiene.
Para nada.
Es un juego de lucha que no es malo para nada como juego de lucha. Pero aunque se puedan organizar y se están organizando ya torneos, pues sí que creo que no es el objetivo que tenían los desarrolladores en mente. Y sí que creo, con todo el respeto del mundo, que esos torneos son un poco menos emocionantes que los que se puedan organizar con otros juegos de lucha. Dicho esto, para mí es más importante aquí valorar el juego como Mortal Kombat que como juego de lucha, porque la saga siempre ha sido especialita en ese sentido.
Sí,
¿no?
va por un camino diferente. Yo creo que es el acierto que tiene. Ofrece una opción alternativa que se diferencia bastante de lo que es las otras opciones que tienes en el mercado, y en ese sentido cumple, y además lo hace muy bien.
Sí, sí, no, y aunque no tenga esa variedad de estilos o no tenga ese encanto a la hora de proponerse uno llegar a dominarlo, pues sí que se controla muy bien. Es decir, los combates son ágiles, son rápidos, los botones funcionan como tienen que funcionar, así que ningún problema en ese sentido.
Lo que decíamos, que no lo hemos acabado de decir, que lo único que falla en ese sentido de equilibrio es Shao Kahn. Shao Kahn está muy dopado en este juego.
Sí, y además está hecho de un modo como con poca cabeza, entre comillas, porque se pasan tanto dándole resistencia extra y fuerza extra, que el único modo que tienen de hacerlo vencible es que el tío se burle de ti todo el rato. O sea, está ahí pegándote un combo de la hostia y de repente para y te señala con el dedo en plan, oh, te voy a ganar. Y ahí es cuando lo aprovechas, pero es que no dos o tres veces por combate, sino igual 15, 20 veces en cada combate. Es una burrada, es un combate muy artificial y no especialmente divertido.
Muy bien, pues ahora cambiamos de tercio totalmente. Porque bueno, tienen algo en común, que es el humor, ¿no? Supongo. Porque vamos a hablar de Portal 2, que es una de las super sorpresas de este año. Yo creo que había dudas sobre si Valve sería capaz o no de poder superarse, de poder estar a la altura, sobre todo, del primer Portal. Yo creo que era más una obligación ya moral. Portal es un juego de culto, es un juego perfecto, es un juego... Yo creo que nadie en su sano juicio puede criticarlo de ninguna manera.
Yo he leído críticas muy malas de Portal.
Pues gente, yo para mí no es perfecto.
Bueno, bueno, aquí hay una.
Por ejemplo,
Portal es un juego.
Yo creo que el planteamiento jugable que tienen los portales y demás es brillante.
Pero es que
creo que el desarrollo no está tan bien aprovechado. Y a mí la historia no me dice nada. Y lo que decías del humor, a mí no me hace gracia Portal 2, lo que he jugado hasta ahora. Bueno, no me lo he pasado, pero
el primer Portal, digamos,
ahora...
yo ya lo dije también aquí y siempre lo diré, ¿no? La gracia no está en los portales. En
eso
el
es mirar
portal.
El dedo y no ver la luna.
Pues yo lo que veo, yo, a mí lo la, que me gusta la, de Portal la, es la gracia, mecánica
la
jugable.
El primer Portal es que utilizando el lenguaje de los videojuegos, te hace creer que estás dentro de algo convencional cuando no lo estás. Y entonces te pervierte ese mundo incuestionado y hace que, como decía Ollie Wells, ¿no?, que des un salto para atrás y te des contra el respaldo de la silla y no sepas qué está pasando. Y que es un juego, también me gusta mucho el análisis de Portal 2 de Eurogamer.net, porque también decían eso, ¿no?, que Portal es un juego frío, pero no se puede decir que no tenga corazón. Es un corazón de hielo. Y es, lo define muy bien, yo creo. Que es un juego con... Bueno, con alma. Es un juego muy especial, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer... ¿cómo coger esta experiencia de 3 horas? Esa... Bueno, digamos, ese como un puñetazo, digamos. Y alargarlo a 10, convertirlo en algo mainstream, venderlo por 60 euros. Si te parece, empiezo yo hablando.
Sí, totalmente.
Y... lo que yo decía en mi análisis en Eurogamer es que tenías que rebajarlo de alguna forma, tenías que estirarlo, ¿no? Como un chicle, tenías que, pues, a ver qué es lo que estirabas, ¿no? ¿Qué es lo que potenciabas para alargar eso? Podías hacer un juego sin portales, podías hacer un juego en otro lado, podías cambiar los personajes. Pues Valve ha elegido el humor y digamos refinar el tema de los puzzles, ¿no? Entonces el juego se alarga basándose en esos dos pilares. El juego es una comedia, al fin y al cabo, es una de las más brillantes comedias de la historia de los videojuegos. Un juego que te hace reír profundamente, menos a José, que a él no. Pero
no especialmente. Yo, hay momentos que sí, ¿eh?
No te reíste al principio. O sea, no sé hasta dónde jugaste, así que me voy a centrar en lo muy, muy, muy al principio. Cuando te dice di sí, si lo has entendido, y te dice pulsa A para decir que sí, y pulsas A y saltas.
Y salta.
Pues, magistral.
No me pareció demasiado.
Es que a mí, yo desde ese momento ya me estaba descojonando.
Eso es tan bueno. Y cuando, o sea, tan bueno.
Y cuando te dice de mirar al arte.
Sí, lo de mirar al arte, eso no, me hizo gracia.
Es muy bueno, José, por amor de Dios.
Y cuando se mete con tu peso. O sea, está, GLaDOS, tú en el primer juego, pues digamos, la agredes, ¿no? La acabas con ella. Bueno, no,
yo,
esto es...
Yo no entraría,
Vox Populi,
¿eh?
Vox Populi, no vamos a decir ningún
no,
spoiler.
No, en eso. No entraría a donde vas a ir ahora.
No voy a decir nada. Ah. No voy a hacer ningún spoiler y no lo vamos a hacer en este programa. Me refería a que está resentida contigo. Entonces, bueno... Se sabe que es arreglado, digamos, se sabe.
En el análisis ya lo dices.
Claro.
Spoiler análisis.
No,
hay que decir que al principio no lo sabe eso. Tienes que ir al capítulo 2.
Es algo que, bueno, pues eso, ¿no? Cómo se va metiendo contigo constantemente, las pullas que te lanza. Y luego eso, ¿no? Desde el principio te acompaña un robotejo que se llama Wheatley.
A mí, en ese sentido, hay una cosa que me ha molado mucho, que es cómo representan cómo una máquina está resentida contigo. En ese sentido, mola, y mucho el juego.
Sí. Y Wheatley, que es esta guía, ¿no? Que te ayuda a ir de un lado a otro y que, pues, es como el tutorial del juego. Cómo coge personalidad, cómo evolucionan todos los personajes, las localizaciones que visitas. Es un Aperture Science, es lo que vimos en el primer juego, pero unos años después, destruido. Pero sigues yendo... pues a caballo entre lo que habíamos visto y ese nuevo mundo. Es algo en constante transformación, eso por un lado. Y luego por el otro están los puzzles, que es, bueno, el corazón del juego. Cuando no estás riendo, estás haciendo puzzles y son finísimos. Es una, no sé, comparables a los del primer Portal, pero mejores. Sí,
sobre todo en el cooperativo, que se basa casi exclusivamente en eso. Ahí son una barbaridad.
El cooperativo, la historia, bueno, no lo he jugado todavía, es muy diferente de...
Tiene poca historia, es menos importante que en la campaña principal, sin duda. Aunque...
Tiene un final que está bien, que yo recomiendo que la gente juegue el cooperativo para verlo. Porque seguramente se jugará luego con ese final.
El cooperativo hay que jugarlo porque sí que tiene ciertos puntos de conexión con la campaña y con lo que pasó en el primer Portal, al que de hecho se parece especialmente. Es decir, el cooperativo transcurre en un Aperture Science no destrozada, muy similar a la del primer juego, y de hecho la estructura del modo cooperativo es como también en el primer Portal. Es decir, tú no conectas entre una sala y otra con un pasillo y tal y cual, sino que entras, cada robot se mete en un ascensor, se desmonta y se vuelve a montar en la siguiente sala. O sea, no hay una conexión como en la campaña, digamos.
Debo decir que ahora hemos tenido un crash en el sistema y hemos perdido al cacho de la historia. Víctor, ¿qué ha pasado aquí? Cuéntalo rápidamente.
Mi ordenador, que es una mierda y ha decidido que no grabar.
Entonces, ahora vamos a seguir hablando de Portal, si no hubiésemos parado nunca, pero en realidad hemos parado y hay cosas que
hemos
dicho,
hecho todo entero ya.
Y no sabemos si ahora lo que vamos a decir ya lo hemos dicho o no. Pero bueno, es la grandeza del directo.
La gracia de la radio.
Pues... no, bueno, lo bueno del cooperativo es eso, ¿no? Que GLaDOS pues te va metiendo estas pullas y te hace competir sin competir y, bueno, es fabuloso, ¿no? También el vínculo que creas con el otro jugador, ¿no? Lo que decías tú, Pepe, en tu análisis, es muy cierto, que es recomendable jugar el cooperativo contra o con la misma persona porque merece la pena.
Y en relativo poco tiempo. Sí. Incluso, bueno, nosotros por tener que analizarlo nos desgastamos un montón jugando una madrugada ahí y estuvo bien porque... pensábamos con menos lucidez, las pullas eran más directas y
ya nos hacíamos pullas tú y yo,
claro,
digamos,
claro. Entonces GLaDOS daba la razón a uno de los dos y estuvo muy bien, la verdad.
Pues en fin, juego 100% recomendable, uno de los imprescindibles. Yo creo que nadie duda que estará en las quinielas para el GOTY del año cuando lo hagamos todos en diciembre.
Vamos a enlazar mil cosas ahora mismo.
Va.
¿Por qué yo no he jugado a Portal 2? Te preguntarás, Xavi, ¿por qué no lo he hecho aún?
Creo que va ligado... ¿No lo has explicado antes?
No, no lo he explicado.
Hemos dicho que sabía perfectamente que había ciertos problemas.
Como los que escucháis Zona Reload ya sabréis, la semana pasada me fui a León a celebrar Genarín. Y en León no tengo Play 3, claro. Entonces quería enlazar la cuenta de PSN con Steam para bajarme el Portal 2 en mi ordenador.
Porque si te compras el juego en Play 3, tienes derecho a descargártelo,
sí,
en Steam.
Sí, sí. Está muy bien eso, por cierto. Sí.
Pero
sí,
hay,
sí,
que ligarlo con PS3. Eso yo no lo sabía.
Sí. Tienes que ligar la cuenta de PSN con Steam.
Yo pensaba que venía un código de descarga y ya.
No, no, no. Entonces, no pude porque PSN está sufriendo ciertos problemas. No sé si lo habréis leído en algún lado. Y entonces...
muy mal. Eso nos ha perdido en el crash de la máquina.
No, no, no. Esto es nuevo.
Muy bien. ¿Y no puedes enlazarlo con Nintendo o algo ahí? Ya, para acabar de...
Me lo voy a pensar igual luego.
Muy bien. Bueno, se está acabando el programa ya, también te lo digo.
Ya, bueno, yo pienso muy rápido.
¿Hemos hecho los estos y esto, no?
No.
No los hemos hecho.
De hecho, no hemos hecho las conclusiones de Portal 2.
Es verdad. Venga, da tus conclusiones.
Pues yo le he puesto un 9 al juego y me gustaría recalcar lo que decíamos al principio, ¿no? Que Valve ha sido muy inteligente al no querer comparar Portal 2 con el primer Portal, aunque creo que Portal 2 necesitaba justificarse, porque lo que decíamos, Portal es perfecto y podría haber quien pensara que no necesitaba una secuela. Portal 2 es lo bastante bueno como para disipar esas dudas, pero no utiliza el mismo planteamiento que el primer Portal para llegar a ser un juego magnífico. Y eso a mí me parece inteligente por parte de esta gente, que en definitiva lo que hace es demostrar su talento. Se reduce a eso. Hay gente que sabe más, gente que sabe menos, y estos saben muchísimo, muchísimo.
Pues sí, yo pienso también básicamente lo mismo, que era complicado alargar el primer Portal y lo han hecho perfectamente bien, utilizando unas herramientas yo creo que muy inteligentes, como son el guión y la propia mecánica. Y pues algo que habíamos dicho en el anterior Crash, que es eso, ¿no? De que cómo pasó con respecto al primer Half-Life con el segundo, de que la mecánica en el primer Half-Life pues se estandarizó, sentó precedentes, marcó una época, pues lo mismo con Portal 1 y con Portal 2, pues lo que se hace es maximizar eso, ¿no? También pues lo que pasó con Uncharted 1 y Uncharted 2 y lo que hacen las grandes compañías, ¿no? Que inician algo muy potente, muy poderoso, lo entienden, los usuarios lo entienden, y cuando los demás están intentando meterse por esos caminos, ellos ya pues pum, dan el siguiente paso y dan un puñetazo encima de la mesa para demostrar que hay gente de eso, ¿no?
No sé si se ha perdido en el crash lo que había dicho antes, de que es importante eso, que Portal 2 tiene algo para atraer o, digamos, obligar, entre comillas, a que todo el mundo lo juegue, que es, te puede gustar la historia, en el sentido que, vale, perfecto, pero si no tienes la mecánica jugable, que también es brillante, con lo cual tiene, por un lado o por otro, tienes que jugarlo.
Sí, sí, sin duda, es un juego que, por A o por B, estaremos de acuerdo, te mantiene en ese momentum fabuloso. ¿Qué pasa, Víctor? ¿Qué indicaciones me das?
Que no juegues con el micrófono, que se escuchan ruidos.
Ay, es verdad.
Tiene un 9 en las dos páginas,
sí,
decíamos.
Sí, yo le he puesto un 9 también. Un 9 que podría haber llegado al 9,5 si puntuásemos con enteros, pero no puntuamos ahí con decimales. No. Pero como no lo hacemos, pues es un 9, pero de estos altos. Un 9 con honores, que os está diciendo que lo jugáis todos. Bueno, Pep, esto sí, esto no.
Vamos allá.
Ahora los lleva preparados. Antes se olvidaba, se los pensaba a última hora.
Los tengo apuntados y además celebro que ninguno se haya comentado ya durante los análisis, porque hay cosas referentes a los juegos de los que hemos hablado ahora. ¿Música o no?
No, que si no, que
no nos la jugamos, ¿no?
Música, esta vez no nos la jugamos.
De nuevo.
Rápido.
Bueno, espérate. Bueno.
Te ha fastidiado el crash, Víctor. Te veo abatido.
Ahora estoy mal, la verdad. No estoy bien.
¿Por qué?
Estás en el tercer grupo.
Estoy en un grupo nuevo, en el cuarto.
En el que solo estás tú.
El de los jodidos.
En fin.
Critica los errores de una máquina.
A mí me daría vergüenza grabar este podcast. Grabarlo así. Va, sigue.
Vamos allá. Empezamos con un esto sí, por ejemplo, para Portal 2, que está repleto de esto sí, pero yo me quedo con una cosa muy concreta. Hemos comentado que una de las grandes virtudes del juego es cómo da vida a las máquinas, ¿no? Como GLaDOS tiene una personalidad brutal, muchos de los bichos mecánicos que salen en el juego tienen una personalidad brutal, pero yo me quedo especialmente con una esfera que sale hacia el final, no voy a hacer spoilers, pero es una esfera verde que solo dice un par de frases, pero que es tremendamente graciosa y que demuestra una genialidad que yo solo he visto en ese sentido, en lo de dar alma a bichos inanimados, solo lo he visto con este juego y con películas de Pixar. La esfera a la que me refiero solo dice un par de frases y es moderadamente irrelevante hasta cierto punto del final, pero es un ejemplo más de la maestría de esta gente. Y por cierto, no lo hemos comentado, podríamos aprovechar todos los personajes de Half-Life, robots, no robots, que aparecen, que no aparecen, tienen un doblaje magnífico y eso tiene muchísima importancia también.
Decir que sería un esto sí para el doblaje en inglés y para el doblaje en castellano, sí, que te permite disfrutarlo, reírte sin prácticamente notar que pues eso, que el juego no está pensado en castellano, pero que es digno de admirar.
No es lo mismo que la aparición de Smoke. En Mortal Kombat, que sí, sí. Bueno,
tiene ahí un acentillo bueno el tío. En fin, otro esto sí para Electronic Arts, que distribuye Portal, en este caso no es lo importante aquí, pero sí lo es con el Dead Space de iPhone, que hemos tenido esta semana rebajado, por cierto, gracias a Mr. Marston, que nos avisaba en los comentarios de Zona Reload. He podido bajarme el Dead Space y la verdad es que está muy bien, pero el esto sí en concreto se lo doy por la sierra, el elemento nuevo que tiene, que no estaba en ninguna de las dos versiones para consolas de sobremesa, y es una especie de puñal o de sierra pequeña que se usa para dar golpes cuerpo a cuerpo y para ejecutar algunos movimientos, lo típico cuando te agarran, pues cortar algunos tentáculos con la pantalla táctil, y la verdad es que está muy bien, ofrece un puntillo que yo no le haría ascos en Dead Space 3, por ejemplo. Un Dead Space hack and slash, yo lo veo.
No, pero aparte en el móvil tiene mucho sentido. O sea,
claro, por el uso de la pantalla táctil.
Como es táctil, tiene todo el sentido. Sí, sí. Y la verdad es que yo recomiendo personalmente Dead Space en iPhone porque está mucho mejor de lo que me esperaba.
Ahora supongo que volverá a estar carillo, pero bueno, esperemos.
Pero que son 4 eurillas.
7 por ahí, creo que
7.
Una locura.
ya cambió.
Yo pensé que era como el Fight Night.
No. En fin. Pero eso está bien. Mortal Kombat tiene el esto no de hoy, que es pequeño, pero bueno, no lo hemos comentado tampoco, y uno de los fallos de Mortal Kombat es que tiene, creo yo, que el peor menú de desbloqueables de la historia. Para,
es, o sea, tú, no lo hemos dicho.
Tú vas ganando dinero o monedas haciendo combates y eso lo inviertes después en la cripta, con K, que es un descampado enorme con varias zonas en las que hay un montón de gente torturada o cadáveres sepultados o cosas muy raras, y cada una de esas tumbas o de máquinas de tortura, que hay, ¿qué? 300, 400, una barbaridad.
Hay una burrada.
Cada una de esas es un extra que se desbloquea teniendo que sufrir primero una animación de unos pocos segundos que, una vez la has visto, se puede saltar, pero incluso así tienes que darle a la A como un loco y pierdes muchísimo tiempo, y eso habría que pensarlo. Yo igual estuve desbloqueando vestidos alternativos, fatalities alternativos, bocetos, canciones, pues 20 minutos.
Está dividida la cripta en 4 zonas. Yo desbloqueé 2 y ya dije, paro.
Que además tienes que ir buscando por ahí, sí, cuál te has dejado. Que si haces zoom out y luego zoom in, se te coloca. Y eso lo descubrí después de un cuarto de hora largo desbloqueando cosas. Bueno, en fin, fatal.
Lo peor de todo esto es que yo no lo sabía, pero lo he visto esta mañana. Son reincidentes, porque parece ser que esto de la cripta ya estaba en el anterior Mortal Kombat Armageddon.
Con lo cual, y se ve que la gente ya se quejó mucho y lo han repetido, fallo.
Pero
fallo.
Vamos, eso es de verlo a los 5 minutos.
Sí,
de,
es que eso...
¿Qué habéis hecho, tío?
Cualquiera, o sea,
que te permita desbloquear áreas enteras o gastar todo el dinero de forma aleatoria, o yo qué sé, pero es que no se puede hacer
yo,
eso.
Que yo hagan, creo que se han flipado...
Que hagan paquetes o algo.
Se han flipado
no sé.
Rollo Molinete cuando hizo la presentación del Fable en la Gamescom, que decía que el menú de subida de niveles con los pasillos aquellos y las puertas y los cofres, que era más rápido que un menú normal. Pues sí, sí. Yo creo que esto es por el estilo, se han flipado igual.
La verdad es que es muy, muy pesado, pero bueno, se le perdona.
Bueno, José, me ha comentado Víctor antes que tú tenías un rumor relacionado con una franquicia de Bungie, que ahora ha salido un...
Sí. No,
hoy
ya,
lo haces tú.
Hoy lo
ya no es franquicia de Bungie.
Ya no es franquicia de Bungie, es de 343 Industries y parece ser que dicen que el anuncio de Halo 4... está más que cercano, que hay
más
un,
que cercano
un, más que cercano es básicamente es 5 semanas, es L3, o sea que por mucho que se haya hablado del supuesto remake del primer Halo, parece ser que todo indica que lo que seguramente presentará Microsoft o también será Halo 4 en L3, que había el perfil de LinkedIn de un trabajador de 343 Industries, decía que había estado trabajando en los niveles de Halo 4.
Fíjate lo que te voy a decir, creo que van a hacer una cosa que ya hicieron, si no me falla la memoria, con Halo ODST y Halo Reach. Creo que hace un par de años en L3 presentaron un tráiler largo de ODST y un teaser de la beta de Reach, una cosa así. Yo creo que van a hacer tráiler largo del remake del primer Halo, que va a salir pues seguramente este año, y un teaser, un adelanto
que decir que
de Halo 4.
En el rumor en el perfil decía que llevaban trabajando en Halo 4 desde junio de 2010, lo cual... Yo sí, creo que para mí es 99,9% de posibilidades de que lo que enseñen es un teaser y el juego se vaya a 2012-2013.
Sí, sí. Yo voy a iniciar aquí ahora mismo una mini sección que se alargará, yo creo, hasta que antes de irnos al E3. Fijaros lo que vamos a decir aquí.
A ver, ¿cuál es?
Que es hype sobre Project Café. Entonces, voy a poner un medidor.
Madre mía.
Van a ir saliendo rumores, van a ir saliendo cosas. Y para valorar cómo Project Café va a ser lo más gordo de E3, yo creo, sin duda.
Probablemente sí.
Y es un sondeo entre los que estamos aquí y para ver cómo nos afecta el hype. Del 0 al 100. Víctor, ¿tú cuál es tu hype?
99,2.
Vale.
Estoy muy, muy hypeado.
José.
Lo mío es muy jodido porque después de la experiencia Wii... que tú recuerdas cómo corrimos a la tienda para comprarla los primeros días y lo que ha sido después, que básicamente ha estado en el comedor atrapando polvo. Yo te diría que un 90-95 sobre 100 de hype, ¿eh? Yo le tengo muchas ganas.
Pensaba que ibas a decir mucho menos.
Pues no, en serio. O sea, a ver, es que en el fondo a mí los juegos de Nintendo me gustan mucho. O sea, he tenido la suerte de poder analizar juegos como Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country Returns, Kirby Epic Yarn... y son juegos brillantes, con lo cual la idea de tener una consola más potente que ofrezca nuevas posibilidades y con esos juegos me ilusiona bastante.
Yo, 20. Porque he aprendido de la experiencia 3DS, que me hechizó en el pasado de 3 y ahora mismo no me llama nada.
Y acaba de llegarnos a la oficina justo cuando hacíamos este podcast el juego este de submarinos de Nintendo.
Sí, y hay un punto muy jodido en este tema, que es que Albert tiene la consola y no está en la oficina.
Ah, muy bien.
Me ha jodido la vida, pero completamente. Pues
yo no he echado de menos, para nada.
No, yo no he echado de menos hasta que ha venido el mensajero del juego.
Nintendo vuelve con el... hemos descuidado las third parties, eso lo vamos a mejorar con el café. Espero que sí, pero yo ahora mismo, sinceramente, aunque sé que va a haber juegazos pues como Donkey Kong Country Returns, como Mario Galaxy, sin duda, como seguramente será Zelda, yo lo siento, pero me interesa sobre todo Project Café como cambio para adelantar las siguientes consolas de Xbox, o sea, de Sony y Microsoft. Soy así, de desgraciado.
Y yo estoy, digamos, al 50. Por una mezcla de ambas cosas, porque creo que ya tengo ganas de ver cosas nuevas, ya estoy aburridísimo, pero me da muchísimo miedo las paranoias que
a mí tener una pantalla en el mando, la verdad, me pega una capullada.
Si tiran por la cucamona y se les va de las manos, no estoy yo para eso. Pero por otro lado, esta gente también sabe hacer las cosas bien.
Es que es Nintendo.
Entonces, veremos. Pero 3DS está ahí en el borde, está en el límite.
No, 3DS, para mí no está en el límite, ¿eh? Está muy por debajo del límite.
No sé, a lo mejor 3DS tiene posibilidades de mejorar, ya veremos.
Yo estoy muy a favor de 3DS.
Pues eso, ¿os parece bien esta sección? Que la mantengamos sí, vaya variando según las noticias que van saliendo.
Sí, sí, sí.
Pues hay una noticia que nos has dicho sobre el tema y podría variar el hype.
¿Cuál?
Rockstar trabaja en Project Café. Project Hot Coffee sería entonces. Sí. Pero eso varía, eso variaría vuestra opinión sobre lo que decías.
10 puntitos para arriba.
No, porque ese juego, sea el que sea, saldrá en otra consola también.
O no.
O no.
Imagínate que
como The el Chinatown Wars, el, que hay super exclusiva, el reggae emocionado, y lo tienes en iPhone por 4 chavos, tío. No, no sé. Que mola el Chinatown Wars, pero no creo que Rockstar esté ahora como para sacar juegos exclusivos por una consola de Nintendo, la verdad.
Ya veremos. Ya veremos. Esto lo dejamos al hype. Semana a semana irá variando.
Hay que confiar en Nintendo.
Rockstar también está trabajando en el Agent y fíjate tú.
Y Agent
que
para Play 3, ¿es verdad?
Bueno.
Pues mira, otro para Play 3.
Chavales.
No, Rockstar nunca vale 3. Eso es.
Hemos empezado. Es verdad. ¿A qué hora hemos empezado? Agent muy temprano.
Muy temprano y ya es la hora
ya
de comer.
Ya es la hora y pasada la hora de comer.
Más que pasada.
Debido al
yo tengo un hambre.
Muy bien. Pues nos despedimos ya.
Sí.
Víctor, hoy abatido más de lo normal.
Sí,
pero
estoy muy mal, la verdad. Pero bueno, ahora al comer se me pasará todo.
Te han reconocido la mención a Genarín, ¿eh?
Sí, sí.
No, te,
sí,
no te sube el ánimo.
Me alegro mucho, la verdad. Eso me hizo ser muy feliz por un momento.
José, tu vuelta estelar, hacía como 4 programas que la gente te aclamaba y te pedía tu vuelta.
La gente decía que estaba desaparecido y que en este programa iba a hablar 4 minutos, que ya me conocían. Pues mira, ahí lo tenéis.
Muy bien, Pep. Gracias también por venir, por...
Bueno, por desconfiar de Project Café.
Y
estaba pensando algo para decir así y crear un poco de hype, pero da igual.
Vale. Ya.
Es una mini sección.
No, me refiero a otras cosas, ¿eh?
Ah, vale.
Que quería
otros hypes,
hacer un teaser.
A las sorpresas.
Hacer un teaser, pero...
Que a lo mejor la semana que viene ya...
No, a lo mejor no.
Seguro, ¿no?
Con dos cojones.
A lo mejor el retorno de PSN, PlayStation Network coincide con ¿no? otras cosas.
Y no decimos NAS.
No decimos nada.
NAS, he dicho NAS, que es nada más. Es nariz en catalán también. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Probablemente con comentarios sobre esta sorpresa que llevamos anunciando hace tiempo. Y no dejéis, si queréis estar al tanto, de seguirnos en Eurogamer.es, a nightgames.com y los respectivos Twitters y Facebooks de ambas páginas, porque ahí ponemos información secreta que no colgamos en la página. Muchas gracias y hasta la próxima. It's been a long time. How have you been?
Terrible, apocalíptico.